from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado aprobó por unanimidad el nombramiento del general David Petros para comandar las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. Esta votación tuvo lugar una semana después de que el presidente Obama despidiera al general Stanley McChrystal y nombrara a Petros para que fuera su reemplazo. Petros prometió analizar las normas creadas para reducir las muertes de civiles afganos. Poco antes de la votación, el senador republicano John McCain elogió el nombramiento de Petros. El senador McCain dijo:
David Petros ha demostrado que es un vencedor y debemos darle las oportunidades y quitar todos los obstáculos para que él pueda ayudar a Estados Unidos y a nuestros aliados a obtener la victoria en Afganistán. El general Petros tiene todo mi apoyo.
Petros asume el mando luego de que más de 100 soldados murieran en Afganistán en junio, convirtiéndolo en el mes más sangriento para las fuerzas extranjeras que están allí desde que comenzó la invasión dirigida por Estados Unidos en 2001. Durante su testimonio del martes, Petros confirmó lo declarado recientemente por el gobierno de Barack Obama en el sentido de que julio de 2011, fecha propuesta como plazo para la retirada de las tropas, es de hecho una meta que podría ser ignorada. El general David Petros dijo:
Es importante tomar en cuenta el recordatorio que el presidente realizó en días pasados de que julio de 2011 representará el inicio de un proceso, no la fecha en que Estados Unidos se dirija a la salida y apague la luz, tal como explicó el domingo pasado. De hecho, debemos dar asistencia a Afganistán durante mucho tiempo.
Más adelante en la audiencia, Petros también prometió revisar las directivas que restringen los bombardeos estadounidenses y que han sido calificadas como un intento de reducir las bajas civiles afganas. Quienes desde el interior del ejército se oponen a las directivas afirman que las restricciones han puesto en peligro vidas estadounidenses. El general David Petros agregó:
Menciono esto porque soy profundamente consciente de las preocupaciones de algunos de nuestros soldados sobre el terreno respecto de la aplicación de nuestra regla de combate y directivas tácticas. Deberían saber que voy a prestar mucha atención en ese asunto.
Mientras tanto, combatientes talibanes en Afganistán lanzaron un ataque contra una base de la OTAN en Jalalabad. Según se informa, varios combatientes habrían irrumpido en la base luego de que un terrorista suicida hiciera estallar una bomba en la entrada. La OTAN dice que murieron 8 combatientes en el atentado. Al Jazeera informa que los talibanes describieron la operación como un mensaje para David Petros de que pueden atacar al ejército estadounidense cuando quieran. En otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó una medida de gastos que incluye más de 30 mil millones de dólares para intensificar la guerra en Afganistán. El financiamiento de la guerra fue aprobado por 215 votos contra 210, luego de que los líderes demócratas lo combinaran con aproximadamente 50 mil millones de dólares para iniciativas internas. La nueva partida de gastos se sumaría a los 130 mil millones de dólares ya asignados a las guerras de Afganistán e Irak este año. Horas antes de la votación, miembros del caucus Out of Afghanistan, fuera de Afganistán en español, de la Cámara de Representantes, desafiaron a sus colegas por aprobar gastos bélicos al tiempo que recortan los programas sociales en nombre de la reducción del déficit. El congresista demócrata Raúl Grijalva calificó el respaldo continuo para el gasto bélico como una hipocresía esencial. El representante Grijalva dijo:
Y aquí estamos prolongando, sin pagarla, una guerra a la que la mayoría de los estadounidenses se oponen. Esa es la hipocresía esencial. Para cualquier gasto de educación o generación de empleo, tenemos que determinar la compensación correspondiente. Y ahora esta guerra está llegando a 280 mil millones de dólares para los contribuyentes, todo dentro de una categoría complementaria de emergencia que no requiere compensación alguna para cubrir el gasto.
La medida de financiamiento de la guerra pasa ahora al Senado, donde se prevé que los republicanos se opongan a las cláusulas no militares del proyecto de ley. El Washington Post informa que una fuerza de aproximadamente 700 tropas estadounidenses y afganas lanzó un importante ataque a lo largo de la frontera de Afganistán con Pakistán. El ataque es calificado como uno de los más grandes realizados en Afganistán Oriental en los últimos años. Los funcionarios dicen que hasta 150 combatientes insurgentes habrían muerto a manos de las tropas afgano-estadounidenses. Se desconoce la cifra de civiles muertos en el ataque. Mientras tanto,
Al Jazeera informó
que el presidente afgano Hamid Karzai se reunió con Sirajuddin Haqqani, el principal líder de la insurgencia antiestadounidense en Afganistán. Según se informa, Haqqani habría concurrido a la reunión acompañado por los jefes del ejército y de los servicios de inteligencia, respectivamente, de Pakistán. Se cree que la red de Haqqani es la responsable de los atentados más sofisticados perpetrados en Kabul y en todo el país. La reunión se produjo semanas después de que trascendiera que Karzai ha perdido la fe en Estados Unidos y se vuelca cada vez más hacia Pakistán. El domingo, el director de la CIA, Leon Panetta, dijo que no hay pruebas de que los líderes de la red de Haqqani estuvieran dispuestos a negociar. Leon Panetta dijo:
no hemos visto prueba alguna de que estén verdaderamente interesados en la reconciliación, situación en la que tendrían que entregar sus armas, denunciar a Al-Qaeda y tratar realmente de convertirse en parte de esa sociedad.
CIA director Leon Panetta, Panetta realizó estas declaraciones al programa This Week de ABC. Panetta también desestimó las recientes críticas de las Naciones Unidas por la utilización de aviones no tripulados para asesinar a presuntos militantes en Pakistán. Leon Panetta dijo:
tenemos la responsabilidad de defender este país, y eso es lo que estamos haciendo. Y cualquiera que de alguna manera sugiera que estamos empleando otras tácticas, que de alguna manera estamos violando el derecho internacional, está totalmente equivocado. Lo que estamos haciendo es defender este país. De eso se tratan nuestras operaciones.
Mientras tanto, en Pakistán murieron al menos 10 presuntos militantes en el día de hoy en un ataque de aviones estadounidenses no tripulados. El ataque tuvo como blanco una casa cerca de Guana, la principal ciudad de la zona tribal de Waziristán del Sur. En Israel y los territorios ocupados, un nuevo informe indica que los niños palestinos de algunas áreas de Cisjordania están sufriendo una crisis humanitaria peor que la de los niños de Gaza. Según Save the Children, la terrible situación de los niños que viven en el 60% de Cisjordania, que permanece bajo el gobierno israelí en su totalidad, llegó a un punto de crisis. El gobierno de Israel y el de Estados Unidos han promocionado la mejora de las condiciones de vida en Cisjordania durante mucho tiempo para hacer frente a las críticas de la ocupación. Un grupo de paz israelí está pidiendo que se disuelva la comisión del gobierno israelí que examina el ataque letal de Israel contra la flotilla de la libertad del movimiento Free Gaza, o Gaza Libre en español, que provocó la muerte de 9 personas. El activista por la paz israelí, Uri Amneri, del grupo Gash Shalom, dice que el alcance de la comisión investigadora es muy limitado. Uri Amneri dijo:
aún sin tratar nuestros dos puntos principales, sus atribuciones se limitan a la cuestión de si la acción contra la flotilla fue legal en virtud de las leyes internacionales o no. Ese es un punto importante, pero no el más importante. El más importante es cómo el gobierno decidió tomar esta medida y cómo fue implementada esta medida en realidad. Esto queda por fuera de las atribuciones de la comisión y por lo tanto debemos proseguir con nuestra petición a la Corte Suprema de que se disuelva esta comisión y nombre una comisión investigadora estatal.
El primer cargamento de ayuda tomado de la flotilla comenzó a llegar a la franja de Gaza el miércoles en virtud de un acuerdo con la ONU para distribuir los productos. El ministro de Asuntos Exteriores israelí desestimó la posibilidad de que Palestina adquiera la categoría de Estado en los próximos 2 años. Avigdor Lieberman hizo este comentario a los periodistas en Jerusalén. Lieberman dijo:
como persona optimista, no veo ninguna posibilidad en lo absoluto de lograr un Estado palestino antes de 2012. Uno puede imaginar y soñar, pero la realidad es que aún estamos muy lejos de llegar a un acuerdo en lo que refiere al establecimiento de un Estado independiente para el año 2012.
Está programado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viaje a Washington la semana que viene para reunirse con el presidente Obama. La Cámara de Representantes aprobó una revisión radical de la regulación financiera luego de más de 3 semanas de negociaciones en el Comité de Conferencia. La decisión, aprobada por 237 votos a 192, se votó al tiempo que el Senado aplazó su votación hasta por lo menos mediados de julio y preparó el terreno para una confrontación final por el proyecto de ley tras el receso del 4 de julio. La medida dispondría la creación de una agencia de protección del consumidor dentro de la Reserva Federal, impondría nuevos límites al mercado de derivados y restringiría el comercio de los bancos para su propio beneficio, pero además carece de varias cláusulas iniciales que fueron eliminadas como resultado de la intensa actividad lobista de Wall Street. En un discurso pronunciado en Wisconsin, poco antes de la votación, el presidente Barack Obama criticó a los republicanos por oponerse a la reforma financiera. Obama se refirió a los recientes comentarios del líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner. El presidente Obama dijo:
El líder de los republicanos de la Cámara de Representantes dijo que la reforma financiera era, y lo estoy citando, como utilizar un arma nuclear para apuntarle a una hormiga. Eso fue lo que dijo. Comparó la crisis financiera con una hormiga. La misma crisis financiera que provocó la pérdida de casi 8 millones de puestos de trabajo. La misma crisis que le costó a la gente su casa y sus ahorros de toda la vida. No puede haber perdido tanto el contacto con la realidad de la lucha de las familias estadounidenses.
Una nueva encuesta indica que la actual recesión afectó a más de la mitad de los adultos trabajadores del país. Según el Pew Research Center, prácticamente la mitad de los encuestados informaron estar en peores condiciones financieras de lo que estaban antes de que comenzara la crisis económica hace 2 años. Más de 6 de cada 10 personas dicen que han reducido los préstamos y los gastos. En una reunión con el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, el martes, el presidente Obama dijo que espera ver a millones de estadounidenses desempleados volver a trabajar. El presidente Obama dijo...
Hay una gran preocupación por los 8 millones de empleos que se perdieron en el transcurso de los últimos 2 años y que tenemos que fomentar continuamente el ritmo de crecimiento económico para que las personas puedan volver a trabajar. En definitiva, para la mayoría de los estadounidenses, esa es la medida para saber qué tan bien está la economía.
En otras noticias de Washington, los republicanos obstruyeron otra vez la votación para prorrogar los beneficios por desempleo de millones de trabajadores desocupados. Más de 1.2 millones de personas dejaron de recibir sus cheques desde el vencimiento de los beneficios el mes pasado. Mientras tanto, surgieron nuevos detalles sobre cómo la Reserva Federal de Nueva York, bajo la dirección del secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ayudó a organizar el rescate financiero secreto de importantes empresas de Wall Street a través de la gigante de seguros AIG. El rescate de la Reserva Federal de AIG ayudó a canalizar secretamente casi 70 mil millones de dólares a 16 grandes bancos estadounidenses y europeos. Según el New York Times, documentos revelados recientemente indican que el gobierno obligó a AIG a perder su derecho a demandar a varios grandes bancos, entre ellos Goldman Sachs y Merrill Lynch, por cualquier irregularidad en las garantías hipotecarias que habían asegurado a su nombre. Estos documentos también sugieren que los reguladores ignoraron los consejos de sus propios asesores de que obligaran a los bancos a aceptar las pérdidas en los acuerdos de AIG en lugar de pagarle a los bancos en su totalidad. Un regulador personalmente le agradeció al director ejecutivo de Goldman, Lloyd Blankfein, por su paciencia mientras la Reserva Federal trabajaba para asegurar que la empresa de Blankfein recibiera dinero de los contribuyentes. En un mensaje de correo electrónico de noviembre de 2008 para Blankfein, este regulador escribió: «Gracias por comprender». El New York Times también informa que la persona al frente del rescate de AIG del Departamento del Tesoro, Dan Jester, era un ex ejecutivo de Goldman que en ese momento aún poseía acciones en la empresa. BP enfrenta acusaciones de utilizar un dispersante tóxico para ocultar deliberadamente la magnitud del derrame de crudo en el Golfo de México. En una entrevista con la CNN, el banquero inversionista de Dallas, Fred McAllister, dijo que el dispersante había sido utilizado para hundir el petróleo con el propósito de disimularlo y minimizar así la responsabilidad financiera de BP. McAllister declaró:
La cuestión a la que se enfrenta BP en estos momentos es si utiliza prácticas de uso habitual en todo el mundo que consisten en intentar hacer que el crudo suba a la superficie y luego implementar el equipo y el tipo adecuado de equipo para recoger ese crudo y extraerlo del Golfo. La utilización de dispersantes hace que el petróleo quede debajo de la superficie, lo que sirve a varios propósitos. Dificulta mucho más la determinación de la cantidad de crudo que se está vertiendo, lo que tiene un impacto directo en los daños y perjuicios y regalías que hay que pagar. Además, al mantenerlo oculto, evitan que el público se percate de la entidad del desastre y reaccione en consecuencia, y le permite a BP amortizar el costo de las actividades de limpieza a lo largo de varios años, 10 a 15 años, porque parte de este petróleo se va a biodegradar, pero gran cantidad de ese crudo se va a acumular en las playas durante 10 o 15 años.
McAllister afirma que BP ha rechazado sus intentos de organizar una flota de barcos rastrillo extranjeros para colaborar en los esfuerzos de limpieza y dice que la empresa teme que los barcos puedan calcular la magnitud real del derrame. Mientras tanto, el sábado se llevaron a cabo más de 600 manifestaciones para protestar contra las perforaciones petroleras costa afuera. Los manifestantes protestaron con el lema «Manos a través de la arena», «Hands across the sand». Carol Newcomb llevó a su familia a una playa en Naver, Florida, para protestar contra el derrame de petróleo de BP. Carol Newcomb dijo: Nos enferma que no haya un fin previsible. No sabemos si pueden pasar años antes de que esto se termine, ni si nos están diciendo la verdad sobre lo que están juntando allí. En otras noticias... El Comité Judicial del Senado puso fin a las audiencias de confirmación de Elena Kagan, nominada para la Corte Suprema. El jueves, el Comité recibió los testimonios de partidarios y críticos de la nominación de la Procuradora General. Entre sus opositores se encontraban varios exfuncionarios militares que criticaron sus breves intentos de restringir las actividades de reclutamiento militar en la Facultad de Derecho de Harvard, debido a la prohibición militar que dispone que las personas que declaren su condición homosexual no pueden servir en el ejército. Entre los partidarios de Kagan estuvo el ex fiscal del gobierno de George W. Bush, Jack Goldsmith. Fuera de la audiencia, la Asociación Nacional del Rifle se manifestó en contra de Kagan, acusándola de ser claramente hostil a la tenencia de armas. Se prevé que el Comité Judicial se expida sobre la nominación de Kagan este mismo mes. El presidente Barack Obama dio el jueves su primer discurso importante sobre la inmigración, con un llamado para la aprobación de una reforma integral por parte del Congreso. Obama dijo que espera alcanzar un punto medio entre la amnistía total y las deportaciones en masa para los inmigrantes indocumentados. El presidente Obama declaró:
en última instancia, nuestro país, como todos los países, tiene el derecho y obligación de controlar sus fronteras y establecer leyes de residencia y ciudadanía. E independientemente de los decentes que sean y las razones que tengan, las 11 millones de personas que infringieron estas leyes deberían responder por ello. Ahora bien, si la mayoría de los estadounidenses no creen en una amnistía total, tampoco creo que sea posible acorralar y deportar a 11 millones de personas.
Más tarde, el presidente Obama convirtió en ley lo que la Casa Blanca calificó como las sanciones estadounidenses más estrictas contra Irán hasta la fecha. El presidente Obama dijo:
con esas sanciones, junto con otras, estamos atacando el centro de la capacidad del gobierno iraní para financiar y desarrollar sus programas nucleares. Le estamos demostrando al gobierno iraní que sus acciones tienen consecuencias, y si persiste, la presión seguirá aumentando y su aislamiento se seguirá intensificando. No debería haber ninguna duda. Los estados y la comunidad internacional están decididos a impedir que Irán adquiera armas nucleares.
Las nuevas sanciones apuntan a empresas que le suministran gasolina a Irán y a las empresas bancarias vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o a su programa nuclear. Estas sanciones se suman a las aprobadas el mes pasado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes decidió mediante una votación anular una prohibición de décadas de los viajes estadounidenses a Cuba y reducir las restricciones de la venta de productos estadounidenses allí. La medida ahora debe ser aprobada por otros dos paneles de la Cámara de Representantes antes de ser sometida al plenario de la Cámara y luego al Senado. Mientras tanto, en Nueva York, los legisladores estatales dieron su aprobación final a una medida que establece una serie de normas históricas para las amas de llaves, niñeras y otros empleados domésticos. Este proyecto de ley exige que se paguen horas extras después de las 40 horas semanales de trabajo, al menos un día libre a la semana y al menos 3 días libres totalmente remunerados al año. El gobernador de Nueva York, David Paterson, dice que firmará esta medida para convertirla en ley. El miércoles explotaron las protestas en el Capitolio de Puerto Rico en San Juan, luego de que la policía impidió a la fuerza que los manifestantes asistieran a una sesión legislativa sobre el presupuesto estatal. Los oficiales utilizaron porras, fuerza física y gas de pimienta para bloquear la entrada a un gran número de personas, entre las que se encontraban muchos estudiantes que intentaban expresar su opinión sobre el presupuesto puertorriqueño. Los organizadores estudiantiles dicen que más de 2 docenas de manifestantes debieron ser atendidos por las lesiones. Los enfrentamientos tuvieron lugar una semana después de que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico decidieran, mediante una votación, poner fin a su huelga de 2 meses contra los recortes presupuestarios, los aumentos de las matrículas y la privatización de la universidad. En México, un popular candidato a gobernador del estado norteño de Tamaulipas fue asesinado el lunes, menos de una semana antes de la fecha en la que se preveía que ganaría las elecciones, el 4 de julio. Rodolfo Torre y 4 colaboradores fueron asesinados cuando hombres armados emboscaron su caravana de campaña. El asesinato de Torre fue descrito como el asesinato político de más alto nivel en México en más de 15 años. El presidente Felipe Calderón condenó el crimen. Calderón dijo:
estos sucesos representan un atentado no solo contra un ciudadano que aspiraba a servir a su comunidad desde una responsabilidad pública, sino que son atentados contra toda la sociedad. Se trata de un hecho no solo contra un candidato de un partido político, sino contra las instituciones democráticas.
Former Honduran President Manuel Zelaya.
El expresidente hondureño Manuel Zelaya acusó directamente a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado de 2009 que lo forzó a abandonar su cargo hace un año. En una carta publicada el lunes, Zelaya describió lo que sospechábamos al principio, ahora se confirmó, Estados Unidos estaba detrás del golpe. También escribió que el pueblo hondureño es un fiel testigo del papel que los intereses económicos de Estados Unidos jugaron en este trágico evento. Estados Unidos es la mayor fuente de inversiones extranjeras en Honduras y representa gran parte de su comercio. Actualmente, Zelaya vive en el exilio en República Dominicana. En Honduras, miles de personas conmemoraron el aniversario del golpe con una marcha en Tegucigalpa para exigir el regreso de Zelaya. David Castillo, seguidor de Manuel Zelaya, dijo:
estamos viendo que cada día la resistencia va creciendo más. Ha despertado el pueblo hondureño y tenemos la fe, pues, de que esta lucha no es de días ni de un año. Sabemos de que el pueblo cada día, al ver las necesidades, la crisis económica, la crisis política, social que está viviendo el país, la inseguridad y todo eso, el pueblo tiene que unirse más a la resistencia para buscarle soluciones a estos problemas.
El jueves se llevaron a cabo protestas en Canadá como muestra de solidaridad para con más de 1,000 personas arrestadas en la represión de las protestas contra el G20 en Toronto la semana pasada. Estos arrestos fueron las detenciones masivas más grandes en la historia de Canadá y suscitaron numerosas acusaciones de mala conducta policial. Poco después de ser liberada, la periodista independiente Amy Miller dijo que los oficiales de policía habían amenazado con violarla. Amy Miller dijo: me dijeron que me iban a violar, me dijeron que iba a sufrir una violación múltiple, me dijeron que nunca más iba a querer ser periodista porque iban a asegurarse de que me violaran reiteradas veces mientras estaba encarcelada. Además de los pedidos de que se desechen todos los cargos contra los manifestantes, le están exigiendo a la ciudad de Toronto que se lleve a cabo una investigación pública sobre estos arrestos. Dentro de la cumbre del G20, los líderes mundiales se pusieron de acuerdo en fijar una meta polémica, que es la de reducir a la mitad los déficits gubernamentales para 2013. Los economistas afirman que una medida de ese tipo podría dar lugar a considerables aumentos de impuestos y recortes masivos de los programas gubernamentales, entre ellos programas de beneficios como la Seguridad Social o Medicare. El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, criticó el acuerdo alcanzado en el G20 y dijo: prácticamente no existen casos exitosos de países que hayan recortado sus gastos como forma de salir de una caída de la actividad económica. Mientras tanto, los líderes mundiales del G20 no pudieron llegar a un acuerdo para fijar nuevas normas mundiales para los grandes bancos o imponer un nuevo impuesto bancario mundial con carácter general. En noticias de Asia, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron postergar la transferencia del control operacional total de las Fuerzas Armadas surcoreanas a Seúl hasta al menos el año 2015. El presidente Obama y su par surcoreano Lee Myung-bak hicieron este anuncio durante la cumbre del G20 celebrada en Toronto. Obama también prometió procurar la ratificación del Congreso de un acuerdo de libre comercio paralizado desde hace mucho tiempo con Corea del Sur. El primer ministro ruso Vladimir Putin criticó el arresto de 11 personas acusadas de estar involucradas en una red de espionaje sobre Estados Unidos. Los sospechosos fueron detenidos recientemente tras una presunta investigación de una década de duración. Los fiscales afirmaron que a los sospechosos se les ordenó no infiltrarse en agencias estadounidenses o robar secretos, sino que recabaran información sobre individuos y asuntos que pudieran afectar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En una reunión con el expresidente Bill Clinton en Moscú, Putin dijo que cree que estos arrestos fueron severos, pero le restó importancia a las especulaciones sobre las posibles repercusiones diplomáticas. El primer ministro ruso, Putin, dijo:
en su país, la policía se salió de control y está encarcelando a las personas, pero ese es el tipo de trabajo que hacen. Espero que todos los logros positivos que hemos alcanzado en nuestra relación no se vean afectados por este evento reciente.
Mientras tanto, en Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos, Philip Gordon, dijo que estos arrestos no afectarán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Philip Gordon dijo:
ya superamos la Guerra Fría. Creo que nuestras relaciones lo demuestran totalmente. Pero, como he dicho, no creo que esté tremendamente sorprendido por descubrir que algunos vestigios de los viejos intentos por utilizar la inteligencia aún siguen allí.
En la República Democrática del Congo, cientos de personas se congregaron el sábado en Kinshasa para el funeral de Floribert Chebeya, uno de los principales activistas por los derechos humanos en esta nación del centro de África. Chebeya fue hallado sin vida en su automóvil hace 2 semanas... tras haber sido citado a comparecer ante el jefe de la Policía Nacional. Los seguidores de Chebeya pidieron que se llevara a cabo una investigación independiente sobre su muerte. Ferez Musinga dijo:
No vamos a detenernos, estamos aquí para obtener justicia. No estamos aquí para desperdiciar nuestro aliento, sino para obtener justicia. Tenemos un camino de la justicia y la responsabilidad. El camino de Echeveya es el camino de la justicia.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.